la consola en Rock and Pop Interactivo. Ralph Beer creó la primera consola de videojuegos. En 1977, Atari pone a la venta la videoconsola definitiva, con un procesador de 8 bits y con la posibilidad de jugar múltiples juegos. En el verano de 1982, en plena guerra comercial entre Atari y Mattel, aparece otra consola célebre, ColecoVision. En 1986, la primera consola de Nintendo que ofrece una experiencia de juegos incomparable. PlayStation, nombre abreviado como PS1, oficialmente PS y a veces PSX, fue la primer videoconsola de sobremesa que publicó Sony, creada a mediados de los 90. Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos la consola. A continuación.
Bueno, señores, ahora sí llegó el momento de encender la consola porque vamos a hablar de videojuegos, tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Este programa llega gracias a Tecnomundo.
Que gracias a ellos hoy tenemos 5 juegos de PlayStation 3. Es bien fácil, solo tienen que llamar al 2231-1700.
Por cierto, te dejaron muy bueno el PlayStation 3.
Sí, ¿verdad?
Tanta papada, pornografía que bajas vos. Imagínense usted, oíme, pues, topó el disco duro.
Nada más les voy a decir una cosa. Cuando usted tenga un disco duro, O una consola de esta y está descargando cosas, no se apagan.
No se apagan. Todavía la consola te dice, por favor, no apagar el sistema durante la descarga.
Y viene el babota, pa, lo apaga, ¿verdad?
Sí, pues tema bruto ese.
Ahí está. Pues uno se ubica, pues, ya uno aprende, va aprendiendo.
Pero te la dejaron como nueva.
Con los golpes de la vida uno aprende.
Te la dejaron como nueva.
Como nueva, como nuevecilla.
Ok, perfecto. Así que saludos a Alejandro de Tecnomundo. Buenos días, Banner, ¿cómo estás?
¿Qué tal, cómo están? Aquí un martes más.
¿Ya preparado?
Ya no hablando de pitufos como en la última edición limitada, sino de videojuegos.
Ah, que es cierto, que tienen que descargarlo porque hablamos de los pitufines, ya que estaban de moda.
Y lo interesante, César, que aparte de que hablamos, también hablamos de los mitos, de lo que se decía en aquellos tiempos, de los suspiritos azules, ¿no?
Los suspiritos azules.
Así que descárguelo en Podomatic, en
iTunes.
En iTunes también, edición limitada. Bueno, Banner, ¿arrancamos con el videojuego?
Antes de arrancar, quería hacer... esta semana realmente va a pasar algo bien importante en Japón. Para nuestra generación más que todo, y para las personas que eran niños en la primera parte de los 90s. Esa serie ya hablamos aquí en la consola, me refiero específicamente a Fuerza G. En Japón este año, precisamente el 24 de marzo, que sería cuando el viernes, ¿no? 24 de agosto, perdón.
Ajá.
24 de agosto, como el viernes, se va a estrenar la película de personas de Fuerza G,
Gatsby.
Sí. Para quienes estén interesados, pueden ver los tres trailers que hay ya en YouTube. Lo triste es que solo están en japonés, pero ahí pueden ver para mí, Mark, Jason, Princesa, Kyop y Tini.
Y para mí.
Para vos, As, Corazón Noble, Dirk Audaz, Avesía, Agi y Auti. Los pueden ver a cada uno interpretados por actores japoneses. Tienen la oportunidad de ver el Fénix normal y el Fénix en llamas.
No, hombre.
Sí, sale el que para mí es Soltar y para vos es Galactor. No sé para vos porque somos de la misma edad, pero vos eras más, y no tenías televisión a finales de los 70.
No, yo lo miraba por Telecadena 7 y 4.
Okay. Entonces, realmente sí tienen la oportunidad de ver ese tráiler, aunque solo esté en japonés. Mírenlo porque la película sí se mira exactamente igual a la serie. Probablemente hayan hecho lo mismo que hicieron con la de Samurai X.
Ah, correcto. Sí. Eso es lo que te iba a decir.
Obviamente, las posibilidades de verlas acá, a pesar de que la de Samurai X fue un éxito taquillero en Japón, ver Gatchaman aquí por estos lados va a ser bien difícil, a menos que la bajes, como me pasaron a mí el Samurai X ripiada de Blu-ray. Pero de ahí posibilidades de verla en el cine va a estar un poco complicado.
Atención,
yo no Pablo sé por qué Moya. Presiento que Mazinger lo vamos a ver así también.
No, sí, supuestamente hay un tráiler, no sé si realmente habrán estrenado esa película. Si Pablo Moya nos puede ayudar, la película El Gladiador, hay un tráiler en YouTube que se mira que el gladiador está saliendo del
centro de Japón, creo que es.
Del centro de Japón, en una calle, exactamente, que se para en medio de una calle de Tokio.
El problema es que eso supuestamente era algo que se estaba hablando, ¿no? Pero hasta ahí solo quedó en rumores. Eso vimos que también se ve el piloto, uno de los pilotos.
Una mujer con el pelo azul.
Correcto, pero hasta ahí se ve. Eso es hasta todo ahí lo que se vio. Ve.
Pero la de Fuerza G está realmente canalla. Y para aquellos, ya tanto los que crecimos con Batalla de los Planetas, o quienes ya vieron la nueva versión que tenía nuevos diálogos y etcétera, y nueva edición, que se llamó Fuerza G. Realmente esta película sí promete y promete bastante, porque no se mira al estilo Power Ranger, claro, para nada, sino que se mira los trajes y lo mira real, y hay una escena que se miran ellos no sé si ustedes se acuerdan cuando ellos se tiraban así en grupo, que se agarraban de las manos y formaban un círculo, se mira desde abajo que se están tirando de un edificio. Realmente sí te pone la vellosidades de la nuca en
bueno, en ya lo vamos a buscar entonces.
¿Cómo lo busco, Banner?
Gatchaman 2013.
Gatchaman
2013. Ok. Bueno, ahora pasamos a la materia que nos incumbe, que son los videojuegos. Y en este caso voy a hacer dos videojuegos que a días no hacemos, que son videojuegos más que todo para el público infantil. Ajá. Y específicamente para consolas
Nintendo
y portátiles. En este caso, Nintendo 3DS. Me refiero a una de las últimas versiones de las aventuras de nuestro querido fontanero Mario, que es Mario y Luigi Dream Team, en la cual vas a poder utilizar, después de muchas lunas, a Mario y a Luigi en un juego en común. En este caso, Mario y Luigi andan pasando vacaciones en una isla, y cuando Luigi se va a dormir, Mario se da cuenta de que mientras Luigi está dormido, su mente dormida abre portales a una dimensión de sueños, en la cual todo es posible y en la cual todo es Luigi. O sea, hay Luigi puentes, hay Luigi edificios, Luigi vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, aquí Luigi es la mera maceta, exactamente. La cuestión es que Luigi... al abrir ese portal, su mente queda atrapada en esa dimensión de sueños y le toca a Mario ir a salvar a su hermano.
Porque sí, su hermano, ¿verdad?
Exactamente, internándose en esta dimensión.
¿Qué eran?
No, porque se supone que salió una nota ahí en uno de los diarios de internet que se suponía que estos, cuando lo hicieron al principio, era que porque eran novios o eran amantes o algo el estilo.
Sí, había sacado una nota un poco tonta de que Mario y Luigi eran amantes, de que eran un par de italianos de mediana edad solteros que en vez de hacer pizza y dedicarse a la fontanería, se dedicaban a otro tipo de fontanería.
Tipo Polly D y Vinny de Jersey Shore.
Resultaron ser maricas.
No, pero ya casi.
Pero más o menos era, pero obviamente la gente se revolvió y explicaron bien el tema. Pero sí se movió en las noticias, ¿no?
Sí, bastante. Y en este juego es un RPG, no al estilo de Paper Mario, pero sí es un RPG como nos tienen acostumbrados Mario Bros. Entonces ya sabes que vas a tener que andar interactuando con los personajes de que te encontres para poder rescatar y encontrar a Luigi. Uh-huh. Entonces realmente se mira interesante, pero bueno, en los últimos años no sé si la gente me va a criticar, me va a mandar una moto, no sé qué es lo que pasará, pero para mí desde hace mucho tiempo Mario Bros. Dejó de ser el Mario Bros. Que uno conocía, y realmente los juegos insignia de Nintendo, y ustedes saben que yo soy full fanático de Nintendo toda la vida, ya no son lo que solían ser, entonces...
¿Pero por qué? ¿Por qué han bajado?
Porque recordad que todos los juegos cuando son de una franquicia tienen un escenario en común, y creo que con Mario han intentado explorar tantas cosas, desde Mario Sunshine, que lo llevaban a una isla que no tenía nada que ver con el Reino de los Hongos, Mario Galaxy y todo ese tipo de cosas. Entonces ya como que sacan a Mario de lo que realmente era. Entonces ya si realmente lo disfrutabas, porque, o sea, igual te gusta siempre Mario Bros., pero ya no es aquello de estar esperando la siguiente consola de Nintendo para comprar el último juego de Mario. Para mí, la última vez que a mí me pasó eso, exceptuando la vez del GameCube cuando salió Mario Sunshine, fue cuando apareció Mario 64, que para mí es uno de los mejores juegos de Mario que han habido, y realmente sí fue uno de los que tuvieron todavía el sentido, el espíritu de la serie original.
Ahora, de lo último de Mario, ¿qué ha sido lo que le ha ido muy bien?
Es que a Mario siempre le va a ir muy bien. O sea, independientemente de cualquier cosa, los padres siempre van a comprar un Wii o una consola de Nintendo para que sus hijos jueguen Mario Bros. O sea, eso es inevitable.
Sí, porque no sale para PlayStation ni para Xbox. O sea, si usted es un papá que piensa eso, no sea papá.
Es porque un papá que ha estado probablemente congelado en hielo desde 1982, porque obviamente Mario es la franquicia insignia de Nintendo. Sí. Entonces, esta es la última aventura de Mario. Y la otra es, no sé si ustedes se acuerdan, allá como por 1988, en la época que el Nintendo original reinaba en todo el universo conocido, apareció el juego de Pato Aventuras. No sé si ustedes se acuerdan de ese juego.
Me parece.
El juego de Pato Aventuras, el cartucho era dorado. O sea, obviamente haciendo referencia al hecho de que Rico McPato era el protagonista de la aventura. Era un juego de plataforma en el cual vos ibas a intentar recuperar el dinero de Rico McPato. Ajá. Entonces, este año precisamente en la Comic-Con y en L3 se anunció la salida de DuckTales Remastered, que es el mismo juego que nosotros jugamos de Pato Aventuras en la época del Nintendo, pero totalmente remasterizado y con las animaciones. Ya no miras los pichinguitos pixeleados, ajá, sino que los miras dibujados. Los fondos son en 3D. Entonces ya realmente es un juego que, o sea, le dieron vida nueva, pero pasa algo extraño con este juego. O sea, si ustedes se acuerdan del de Pato Aventuras, el de Pato Aventuras era bonito por dos razones. Uno, estaba niño y Pato Aventuras estaba en televisión.
Sí.
Pero si vos lo... o sea, lo proyectas hacia el futuro y lo pones en nuestros tiempos, no es un juego que conserva tanto sentido épico como otros juegos de Nintendo de esa época, como Contra, uh-huh. cuando ustedes se acuerdan que tuvimos la oportunidad de estar sí. acá, los juegos de Ninja Gaiden, los primeros Mario Bros. Y todos esos juegos. No, Pato Aventuras sigue siendo entretenido y es bonito volverlo a jugar, y con mejores gráficos y con los fondos realmente mejorados, pero desde mi punto de vista muy particular, si alguien también lo ha jugado, ha tenido la oportunidad, desde mi punto de vista particular siento que no ha...
¿Le hace falta la serie en televisión no, para que complemente el videojuego?
¿Cómo te lo digo? O sea, no pasó la prueba del tiempo. O sea, vos sabés que hay muchas series y muchos juegos de que vos los agarras ya adultos y como ya te volviste cínico y un montón de cosas más, ya no disfrutas tanto las cosas como niño, entonces no pasan la prueba del tiempo. Yo siento que a pesar de que lo mejoraron y de que es bonito volver a ver a los personajes que con los que vos creciste, porque igual lo viste niño, no es lo mismo ya, no es lo mismo.
Pero ese juego obviamente es para niños, ¿no?
Exactamente.
Posiblemente el niño sí lo...
Habría que ver, porque el papá le tendría que explicar quién es Rico McPato, qué hace con los sobrinos del Pato uh-huh. Donald, por qué andan teniendo aventuras que nunca ha visto en televisión. O sea, los niños de ahora nunca han visto Pato Aventuras.
Sí.
Entonces sería un poco complicado también para un padre. Más que todo creo que va a ser la gente que tiene nostalgia, que tiene o tuvo el cartucho dorado todavía, y ver de qué manera lo mejoraron.
Ahí está, señores. Bueno, nos vamos rapidito con música.
Antes de irnos a música, un saludo, está cumpliendo años Leo Cueva.
¡Leochito! Ahí nos manda pastelito, pues.
Que nos mande pastel, así que muchas felicidades a Leo. Que por favor, que recuerde que todo con calma, que sea serio.
Sí, sí.
Y que no vaya a chupar mucho hoy, ¿no? Porque le encanta.
No, ¿verdad?
No es que le gusta. Que le encanta.
Le encanta. Bueno, feliz cumpleaños.
Felicidades, muchas bendiciones a Leo y un fuerte abrazo.
Bueno, vamos a música, ya regresamos, estás en la consola.
Lo último en noticias del mundo del videojuego. La consola en Rock and Pop Interactivo.
Bueno, seguimos aquí en la consola. Óyeme, muy bueno el trailer de Forza G.
Sí, se debería hacer una campaña política. Creo que sería más humanitario y más pensante, en vez de estar buscando votos y amenazando que si no ganan van a hacer una revolución, andar recogiendo firmas para que estrenen
la película.
Estrenen Forza G aquí en el cine, fíjate.
Sí, así dejé, por lo mejor.
Realmente. Si les trajeron Pacific Rim. Ah, no, pero aquí pegó Pacific Rim.
Aquí pegó Pacific Rim, sí. Sí, pero es cierto. Sí, sería increíble que la trajera y que fuera un doblaje parecido al que uno vio.
Vamos a piratearla y vamos a hacer una...
Nuestra versión,
¿verdad? Nuestra versión de cine.
Sí.
No, menos, pero tipo valdría la pena verla en una pantalla XD. Ese efecto del Fénix en llamas, ni que era Dios se me para el guacho cuando menos.
Sí, se ve bien. Bueno, tenías otros videojuegos por ahí, me platicabas.
Sí, bueno, se anunció este año precisamente para la salida de las nuevas consolas, a pesar de que va a salir también para el Play 3 y para Xbox 360, un juego de terror que me llamó mucho la atención, se llama The Evil Within, o El Mal Interior. Uh-huh. Bueno, te narra, es un juego de horror de supervivencia, en el cual vos interpretás a un detective que se llama Sebastián Castellanos. O sea, say hello to my little friend. Entonces, él junto con su compañero les avisan que hay un homicidio. Entonces ellos van corriendo a la escena del homicidio en cuestión. Cuando él llega, su compañero queda atrás y algo lo golpea en la cabeza. Cuando él se despierta en un mundo muy... Imagínense algo, una especie como del primer Silent Hill. Un mundo así donde solo está habitado por monstruos y por criaturas extrañas, en el cual él tiene que sobrevivir y encontrar la manera de rezar a nuestro mundo.
Tipo discoteca de Juan Pablo en los 90s.
Más o menos. Ah, okay. Más o menos. ¿Qué?
Bueno, el barco, todo, ¿se acuerdan?
Patros.
Ni tan papás. Ni tan en los 90s. Ni tan en los 90s. En unos años había ciertos lugares donde si vos eras lo suficientemente maule, te quedaban viendo de manera misteriosa jovenzuelas. Así entre 20 y 25 años te levantaban y te despertaban en el hospital.
Uy.
Entonces, algo así le pasó a este pobre brother.
Ajá.
Entonces, el juego, como digo, es un juego de supervivencia y horror. Es decir, de que vos ahí vas a tener que rumbar macetas hasta decir ya no. O sea, no es de andar pensando, no es de andar haciendo muchas cuestiones, sino que básicamente sobrevivir y ver de qué manera encontrás el camino de regreso a tu casa. Entonces, el juego sí promete. Las primeras screenshots que han salido, se mira que va a ser... Terror. O sea, la gente que está detrás de esto es la gente que ha estado detrás de los últimos Resident Evil. Entonces te promete que los sustos y las partes de supervivencia y de acción van a ser sumamente buenas. Obviamente es un shooter en el cual vas a tener que andar en un lugar donde te puede salir casi cualquier cosa. Literalmente. Y bueno, el otro es un juego que obviamente ustedes saben que una de mis frases insignes es futuro postapocalíptico.
Sí.
Entonces, ya no
la decís, Panel.
Y una de las razones por las cuales esa frase me gusta mucho es por una maravillosa trilogía de películas que surgió a principios de los 80s y nos inundó de amor y aventura casi toda la década de los 80s. Me refiero a la trilogía de Mad Max. bueno, ustedes saben, estelarizada por Mel Gibson, narraba las aventuras de un ex policía de carretera que en medio de un apocalipsis nuclear, él deja de ser policía para convertirse en un aventurero que andaba viendo qué manera impartía justicia y lograba sobrevivir. Recordarán que ese era un mundo donde la moneda de cambio era el agua, el combustible y el chanchamba. Ajá. Entonces, básicamente, eso dio origen a un sinnúmero de películas y a un nuevo género de terror, un nuevo género de cine que se le conoce como cine posapocalíptico. Uh-huh. Entonces, durante muchos años se han hecho ciertos juegos para PC y ciertos juegos para ciertas consolas, pero como ustedes saben, en L3 se anunció la salida del maravilloso y glorioso juego conocido como Mad Max, que va a venir para PlayStation 4 y para Xbox 360. Lo maravilloso, perdón, PlayStation 4 y Xbox One. Lo maravilloso de este juego es que vas a poder explorar, hasta decir ya no, todo el universo de la trilogía de Mad Max, siguiendo el timeline de las películas. O sea que muy probablemente vas a poder enfrentar a Tina Turner y te van a ingresar en la cúpula del trueno, o te vas a enfrentar directamente al villano de la 2, que era Lord Humongous, no sé si ustedes se acuerdan de él, uno que andaba con una máscara y que andaba con su boy toy amarrado así, con su esclavo sexual, que lo andaba amarrado con una cadena. Entonces, bueno, con eso ya no se puede decir absolutamente nada más. El juego va a ser, o sea, si el juego es lo que realmente la gente promete, no ocupa mayor presentación que el hecho del mismo nombre, Mad Max. Entonces, habría que ver si realmente el juego es un producto en sí y no es una manera de promocionar la nueva película que va a ser estelarizada con Tom Hardy, que no sé si se estrena en el próximo año, en el 2015. Entonces, esperamos que sea un producto en sí.
Ah, es cierto, es que viene la nueva versión de Mad Max.
Primero iba a ser Sam Worthington.
Es cierto.
Al final quedó en nada el proyecto y a raíz de la actuación de Tom Hardy en Dark Knight Rises, lo eligieron para hacer el nuevo Mad Max. Entonces habría que ver, que ojalá que esto sea, porque es coproducido por Warner Brothers, obviamente, que sea un muy buen juego de video que le haga justicia a este personaje que durante mucho tiempo todos hemos deseado ver, y ahí sí yo creo que no hay ninguna excepción, el final de la historia de Mad Max. O sea, recuerden que al final de La Cúpula del Trueno solo se mira que se va con unos niños en un avión y llegan a lo que parece las ruinas de una ciudad que podría ser Nueva York, pero ahí acabó la trilogía. Y nunca más volviste a saber nada de cuál fue el futuro o el destino de este personaje tan querido y amado por toda la raza humana.
¿Quién lo escucha? Sí.
Entonces este juego sale, obviamente, con la salida, un poco después de la salida de las nuevas consolas. También va a haber una versión para PlayStation 3 y Xbox 360. Pero si usted tiene suficiente dinero para comprarse las dos consolas nuevas, o por lo menos una, este debería ser uno de los juegos que debería estar en su primer wishlist, porque obviamente las versiones que van a hacer para nuevas consolas, la parte gráfica va a ser realmente impresionante. Entonces, ya saben.
Va a ser para mayores.
Sí, alístense, exactamente. Sí, alístense, seguro, para enfrentarse a Lord Humongous y para que los introduzcan en la cúpula del trueno.
Sepa.
Ok.
Bueno, vamos rapidito con música. Ya regresamos. Estás en la consola aquí en la Rock and Pop.
Ahora en Rock and Pop Interactivo te presentamos el primer programa de videojuegos radial. ¿Quieres hablar de tus videojuegos favoritos? La consola en Rock and Pop Interactivo. Adelantos en tecnología de los últimos gadgets, la música que ambienta el juego, noticias, trivias y entretenimiento. Ahora en la consola de Rock and Pop Interactivo.
Bueno, retornamos a la consola gracias a Tecnomundo.
Bueno, gracias a Tecnomundo, que ustedes pueden ir a reparar su consola, comprar sus juegos y todo eso. Gracias a ellos estamos regalando 5 juegos de PlayStation 3. Sigan llamando 2231-1700.
Y también, por favor, descargue en este momento. Hágalo ya. Si dice, ¿de qué están hablando estos locos? ¿De qué se trata esa papada de edición limitada? Bájelo. Descárguelo vía Podomatic o en iTunes. Y es una guía donde hablamos de específicamente juguetes, y obviamente pues se tocan los temas de las series animadas, de estos, de donde surgieron estos pichingos, pero el fin es darle una guía acerca de los juguetes para que usted, pues si le interesa abrir su colección de juguetes, pues tenga un mejor panorama con respecto a este tema. Y bueno, Banner, este tema de lo que vamos a hablar ahorita, vos...
Que sí,
de conmover.
Realmente, o sea, ahorita cuando empiezo a hablar de esta serie, porque realmente terriblemente hablar de esta serie, no solamente hablar de esta serie, se van a dar cuenta. Entonces, muy probablemente me corten a a medio discurso, porque si me empiezo a expandir en este tema, podemos hacer dos programas de la consola solo hablando de este personaje. Pero específicamente, como esta es la parte de Pichingos que vimos hipotes, vamos a hablar de la serie animada de Flash Gordon.
Bueno, así que vamos a escuchar el intro de Flash Gordon para que se recuerde de él.
En una desesperada misión por salvar la Tierra de las perversas maquinaciones del tiránico amo del espacio, el desalmado Ming. El doctor Hans Zarkov y Dale Arden se unen a mí, Flash Gordon, en un fantástico viaje hacia otros mundos donde nos esperan peligros y aventuras.
Tenía una serie de Flash Gordon. ¿Qué año es esta serie, Iván? Porque se mira medio...
Mira, esa serie hay que explicar el contexto sociopolítico, por decirlo de alguna manera, que existía en ese entonces. Recuerden que George Lucas, el sueño toda su vida, fue hacer una película de Flash Gordon. Precisamente los créditos, para quienes no lo saben y probablemente se digan fanáticos de Star Wars, los créditos iniciales de todas las películas de la Guerra de las Galaxias son un homenaje a los créditos iniciales de los seriales de los años 40 de Flash Gordon. Entonces, esa es una manera de George Lucas de decirle al mundo, mi verdadero sueño era hacer una película de Flash Gordon. Él nunca consiguió los derechos, ya saben la historia, en el 77 hizo Star Wars y cambió, y literalmente cambió al mundo. Ajá. Entonces, como una respuesta para eso, en el 79 se lanzó la película de Flash Gordon, que ya saben que el soundtrack era a cargo de Queen. La película todavía, si la miras hasta el momento, sigue siendo muy buena y marcó mucho, de alguna manera, nuestra infancia. Entonces, Filmation... NBC le encarga a Filmation de que de alguna manera haga algún tipo de eco entre el público infantil lanzando una serie animada de Flash Gordon. Ajá. Entonces en el 79, luego de la salida de la película, se lanza la serie animada de Flash Gordon. Entonces lo que ellos hicieron al principio fue que tomaron los cinco o seis primeros capítulos de la serie y lo llamaron la más grande aventura de todos los tiempos. Y lo lanzaron años después, en el 82, como una película para cine. De ahí que quienes han bajado el disco de Capitán Memo, El Regreso de los Robots, ahí pueden escuchar el intro de Flash Gordon y tal vez no lo relacionarán con la serie.
¿Pero porque hay dos intros?
El intro ese que vos escuchaste fue el de la serie 79, primer doblaje. Cuando encargan que, años después de que la serie había sido cancelada en el 82, que hagan una especie como de película, cuando la lanzan para el cine, le encargan a Capitán Memo de que haga la canción de la serie, que en un rato la vamos a poner, que es un poco más larga y que la pueden descargar en el disco de El Regreso de los Robots. La cuestión que, obviamente, ya saben la historia de Flash Gordon. Flash Gordon era un jugador de fútbol americano que tristemente se mira inmiscuido en un conflicto intergaláctico entre el planeta Mongo, que es gobernado por Ming el Despiadado, y el planeta Tierra. En sus aventuras lo acompañan el científico Hans Zarkov, que era un científico de la NASA, científico loco, y Dale Arden, que es la típica damisela en peligro, que era una periodista que tristemente se mira inmiscuida en eso, y es el interés amoroso de Flash. Al verse inmiscuidos en este conflicto intergaláctico, Flash, Dale Arden y Hans Zarkov viajan al planeta Mongo, donde obviamente se encuentran con una sociedad que está tiranizada, como ya dije, por Miguel Despiadado. El planeta Mongo es un planeta que tiene una diversidad de culturas y de razas. Si ustedes se acuerdan de la serie animada, uno de los amigos de Flash Gordon era un hombre león. Sí. Era el rey de la raza de hombres leones. También hace dupla con Vulcan, que era el rey de la raza de los hombres halcón, y con el príncipe Barin, que eran el rey de la gente de los bosques. Entonces, básicamente, la primera temporada de Flash Gordon fue sumamente buena porque le hace un homenaje directo a las primeras tiras cómicas que se crearon en 1932. No sé si vos sabés la historia verdadera de Flash Gordon.
No.
Randolph Hearst, que era el zar del periódico en Estados Unidos, el dueño de todos los periódicos, él encargó que se hiciera un concurso para elegir las siguientes tiras cómicas de sus periódicos. Entonces él dijo que iba a haber una categoría policial, una categoría de aventuras y una categoría de ciencia ficción. Uh-huh. Entonces un dibujante novato, medianamente novato, que se llamaba Alex Raymond, participó en las tres categorías y ganó las tres categorías. Ganó la de aventuras con Terry y los piratas, ganó la de detectives con el el agente 23, creo que se llamaba, y ganó la de ciencia ficción con Flash Gordon. Obviamente, a esta altura del partido, la que más sobrevive es Flash Gordon. Entonces, la primera temporada, que fueron 16 capítulos, como te digo, fue un homenaje directo a las primeras tiras cómicas, donde Flash llega a Mongo, se enfrenta directamente a Ming, lo derrota y supuestamente lo mata. La siguiente temporada que hicieron, NBC le encargó a Filmation que tuviera un contenido más infantil, porque la primera era como un poco más densa y más con ciencia ficción pura. Entonces, lo que hicieron fue que introdujeron a un dragoncito de extraña tendencia sexual, un dragoncito rosado, que era la mascota de...
No era Barbie, ¿verdad?
No, era un dragoncito rosado que andaba... Bueno, si ustedes se acuerdan de la serie, recordarán que era un dragoncito bien raro que se llamaba Gremlin. Entonces, ajá, lo que hicieron fue que dividieron los 22 minutos que dura un capítulo animado en dos aventuras de 11 minutos. Entonces, realmente, los últimos 16 capítulos de la serie Flash Gordon fueron realmente... realmente un poco, o sea, demasiado infantiles y demasiado sencillos comparado con lo increíble que fue la primera parte, que como te digo, era una recreación animada fiel de lo que fueron las primeras tiras cómicas de Flash Gordon.
Okay. ¿Y la línea de juguetes?
Fíjate que de línea de juguetes...
¿Son caros?
Fíjate que hay algo bien extraño con Flash Gordon, porque línea de juguetes de Flash Gordon no necesariamente tenés que hablar de la serie animada. O sea, vos puedes hablar de los juguetes que aparecieron en los años 40, del serial de que a la que te hice mención, que era en blanco y negro, que esos juguetes cuestan un ojo en la cara.
¿Cuánto?
Estaba hablando de más de 10 mil, 15 mil dólares.
¿En juguetes, serio?
Son como los primeros juguetes de Superman, que eran juguetes de latón. No sé si lo has visto alguna vez. Uh-huh. Que eran de metal y básicamente lo que hacían era que había uno que Superman levantaba un carro. Bueno, algo así, los de Flash Gordon. Había una nave que vos la activabas y disparaba como fuego de la parte de atrás. Había otro Flash Gordon que disparaba con una pistola y cosas de ese estilo, pero todos eran de metal. Encontrarlos a estas alturas en perfecto estado es casi imposible porque era un metal que se oxidaba exactamente. De ahí tener los juguetes de la película, que son mucho más caros. O sea, esos juguetes casi andan rondando el mismo rango de un vintage de la Guerra de la Galaxia. O sea, te anda entre 200, 300, 400 dólares un juguete de la película. Tenés los juguetes que aparecieron con la serie animada, que son más o menos del mismo tamaño de la serie de la de Star Trek, que ajá, eran un poquito más grandes que los de Star Wars, uh-huh, que no son tan caros. O sea, eso los conseguís todavía por un buen precio. Y tenés los juguetes también de la serie animada que hubo en los 90s, que esos todavía
los vendían. Son los más baratos.
Son los más baratos. Todavía los vendían en cierta tienda en la cual hemos hablado, en edición limitada. Ajá. Y eso eran realmente baratos. Aunque esta serie de los 90 fue sumamente buena. Sí. Era un homenaje igual a las tiras cómicas de los 30s, pero ya con un sentido un poco más futurista.
Oye, mi Freddie Mercury era gran fan de Flash Gordon.
Freddie Mercury era gran fan de Flash Gordon y realmente a pedido de él fue que él participó musicalmente en la...
Toda la banda sonora de la película.
Toda la banda sonora. Yo, gracias a Dios, todavía tengo ese long play, no de Dideca, sino que... Saludos a René Torres.
Gracias, bro.
Sino que la versión gringa, que lo abrís y que es doble. Y en ese long play inclusive sale una versión de la marcha nupcial que es ejecutada por Brian May, el guitarrista de Queen. Entonces esa marcha nupcial, eso sí, la querés poner en tu boda o algo por el estilo, valdría la pena, porque es una versión de la marcha nupcial sumamente impresionante. Ajá. Y bueno, Freddie Mercury toda su vida, él fue un fanático acérrimo de la ciencia ficción. Bueno, ustedes saben, él hizo también la banda sonora de Highlander y muchas de las canciones de Queen son referencias a clásicos de la ciencia ficción, tanto de novelas de Isaac Asimov, de Robert Heinlein y gente de esos tiempos. Entonces Flash Gordon realmente, bueno, si siguiera hablando de Flash Gordon, aquí me tendrán que sacar encadenado porque
sí, yo podría continuar.
Continuar hablando de Flash Gordon, pero a quienes recuerden la serie animada de Filmation, todavía se puede conseguir. Sacaron unos DVDs donde vienen los 32 capítulos que duró la serie y lo increíble de eso, que al igual que los DVDs de Blackstar, viene con el audio latino original que nosotros lo vimos.
Bueno, okay, nos vamos a música y esperamos que no te orines, ¿verdad? Nada más eso te digo. Ya regresamos, estás en la consola, aquí en la Rock and Pop.
Rock and Pop 92.1 de Ufigalpa. Rock and Pop.
War Rocket Ajax to bring back his body.
Del mundo del videojuego, la consola en Rock and Pop Interactivo.
Continuamos, señores, en la consola aquí en la Rock and Pop, gracias a nuestros amigos de Tecnomundo. Tecnomundo que te da la oportunidad de que te lleves estos 5 juegos de PlayStation 3. Ya solo tienes que seguir llamando al 2231-1700, pero también entramos a la parte de tecnología donde les tenemos una muy buena sorpresa para el siguiente martes. El caso de hoy, estaremos hablando también con Michelle Perea de Sony, donde nos explicará un poquito de la nueva tecnología, ahora con los parlantes y todo ese tipo de cosas. Cesarín, yo creo que ya tenés algo nuevo para tu boda, mira.
Sí, fíjate que yo lo vi en las redes sociales cuando el lanzamiento y me llamó la atención que todo el mundo le daba like. Así que Michelle nos explique cómo está este asunto.
Ok. Hola, buenos días, chicos. Buenos días, Honduras. Pues, como les comentábamos anteriormente en el corte, nosotros estamos promoviendo ahorita, bueno, no venimos a hablar precisamente del Play 4, venimos a hablar de otros productos que tenemos nosotros en Sony.
Pero sí sirve para el Play 4.
Bueno.
¿O va a servir?
Puede servir, pero ahorita, por lo menos, como ya está en el mercado, lo que estamos promoviendo es el uso del NFC. Quizás muchos radioescuchas se pregunten qué es el NFC. El NFC no es más que una conexión inalámbrica, una conexión de cierta manera dependiente del Bluetooth, pero que lo hace todo mucho más sencillo. Ustedes saben que con el Bluetooth muchas veces necesitas tener que si el código, que si emparejar el producto,
sí.
Entonces el receptor tiene que ingresar la clave y
exacto,
el otro volver
exacto.
a emparejarse, entonces pueden hacerse más de 8 pasos. Con este tipo de conexión NFC o conexión por un solo toque, pues precisamente lo logras por un solo toque. Solamente tienes que tocar, bien sea, por ejemplo, tu celular o tu smartphone, con el parlante. No solamente ahorita estamos hablando de los parlantes, pero Sony tiene esta tecnología este año, inclusive en su lineal de televisores, inclusive en sus productos de equipos de sonido de audio para el hogar, los más grandes que tenemos. Tenemos también esta tecnología en las tablets, en las Bio, y pues en general lo que te permite es interconectar todos los productos Sony de la manera más fácil y sencilla mediante un solo toque. Ahorita, por ejemplo, tenemos los parlantes inalámbricos ya disponibles en nuestros distribuidores autorizados, como por ejemplo los pueden encontrar en Jet Stereo, los pueden encontrar en La Curazao, Lady Lee, Gallo Más Gallo, Radio Shack, Electra y bueno, todos los demás distribuidores autorizados en el país. Uh-huh. Ya disponibles en variedad de colores con una gran calidad de sonido no sé si tienen...
O sea, sí, mi pregunta es, por ejemplo, aquí tenemos... bueno, qué lástima que no es televisión, ¿verdad? Pero
ya lo vamos a subir al Facebook
para que la gente sepa.
Porque uno de estos estaremos regalando el próximo martes.
Primero que todo, aquí me dieron tres esferas que se parecen a las esferas del dragón. Una color rosada, una blanca y una azul. Son speakers, me mencionas.
Son speakers.
Ok, entonces, el audio que yo tengo en mi celular... ¿Se puede transferir a... ¿Saldría por esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo
es correcto. Por ejemplo, si tú tienes canciones o videos o cualquier tipo de archivo multimedia que tú desees reproducir.
Sí.
Por ejemplo, usualmente lo vas a ver en tu smartphone.
Correcto. Sí.
Lo quieres compartir y que no solo seas tú el que lo ve o lo escucha.
Sí.
Entonces, simplemente tocas el parlante.
¿Se puede hacer ahorita?
Sí, perfecto.
Está... que se enciende. Aquí está el volumen. Está... Bueno, lo enciendo de acá abajo.
Lo hacemos acá con este que es un poco grandecito.
Ok.
Solamente lo tocas.
Ajá.
Él te indica en el celular, en la pantalla, por ejemplo, está conectándose.
Ya se conectó.
Gracias,
sí.
Ya se conectó.
¡Oh! ¡Pucha, qué bonito, ¿verdad?
Como la tecnología. Óyeme. ¿Qué pinta esta cosa?
Qué brutal está esto.
Entonces puedes disfrutar, por ejemplo, del video en la pantalla de tu celular y compartes el sonido, obviamente, con todos. Y pues la fiesta te la llevas. Como es un producto totalmente portátil, te lo puedes llevar.
O sea, si en el Bronx allá en Nueva York andaban con una grabadora grandota, aquí no vas a ocupar eso, más pequeño, y lo andas así como que en la sobaquera, ¿me entiendes?
Es súper práctico. Nosotros le decimos incluso la fiesta de bolsillo, porque te la puedes llevar para la playa, para la piscina, donde quieras, por ejemplo, y pues haces la fiesta en cualquier lugar.
Aparte que el audio de los productos Sony es extremadamente bueno. O sea, es una característica desde siempre, ¿no? Los productos Sony.
Desde los inicios de Sony, sí. Pues el audio siempre ha sido una de las principales características. Inclusive en nuestro producto tope de línea, que es el BTX500, nosotros incorporamos lo que es una tecnología llamada Magnetic Fluid, que fue desarrollada por la NASA y simplemente permite lo que es la no distorsión del sonido, porque, como quien dice, evita la supresión del sonido para que no distorsione cuando lo subes, por ejemplo, mucho el volumen, etcétera.
Fíjate que lo que me llama la atención, aparte que la presentación está sumamente moderna y vanguardista, este parlante, que es el más grande, ya no tenés que ponerle el teléfono, conectar el teléfono.
Sí, qué aburrido.
Sí, es que, o sea, antes tenías que poner el teléfono y ni modo, pues, te llamaban, espérate, y escuchabas el sonido.
Y aparte tenías que conectarlo.
Tenías que conectarlo, correcto.
Así mismo.
Ahora no.
Ahorita no, e incluso, por ejemplo, con los productos, pues, ellos tienen un puerto USB detrás.
Ajá.
Por lo que puedes no solo escuchar la música, sino también a la vez, se me está descargando el teléfono, lo conecto por el puerto USB
y lo pones a cargar.
Y lo sigo cargando a la vez que sigo disfrutando de la música. Entonces se hace...
Y con esta y con estas esferas también es lo mismo, y es sumamente más cómodo, como decís, te lo puedes llevar a la playa, donde querrás.
Uh-huh. Te lo puedes llevar en la cartera, en la bolsa.
Qué brutal está esto.
Incluso también cuentan con lo que es la función manos libres, por lo que si te llaman, por ejemplo, lo puedes utilizar de speaker y pues escuchas por ahí el audio de la llamada.
Depende,
esta pinta.
Depende quién te llame, ¿verdad?
Depende, o lo puedes utilizar, por ejemplo, el speaker lo tocas con la bayo que tenga NFC y tienes una videoconferencia en tu computadora y también lo usas.
O sea, que lo poner en el carro también, como, o sea, lo que decís, no, una llamada y todo, ¿no?
Adicional, obviamente funcionan con Bluetooth tradicional.
Ajá.
Si el equipo con el que cuentas, por ejemplo, tu smartphone no cuenta con NFC. De hecho, ya casi todos los celulares nuevos cuentan con NFC. No solamente de Sony, hay otras marcas que también lo manejan. Y solamente te vas a lo que es los settings del smartphone y lo encuentras en lo que es las conexiones inalámbricas, Bluetooth, y ahí vas a encontrar el NFC si lo tiene, ¿no?
O sea que no forzosamente tiene que ser Sony el celular para transferir los datos. ¿La distancia o no hay ningún problema con la distancia?
La distancia es la misma distancia que usualmente manejas, por ejemplo, para un dispositivo conectado mediante Bluetooth, que por lo general ronda lo que son los 10 metros.
Okay.
Así que es una distancia prudencial suficiente como para que no dejes el equipo solo, te vayas tú.
No.
Aquí no, créeme, no. Que aquí es bien difícil.
No lo encuentro cuando regrese.
Y en el caso también de los audífonos, también inalámbricos.
Nosotros contamos, como te digo, no solamente
con estos parlantes. Hay que cambiar de moda.
Es correcto. Sí. También contamos con unos audífonos inalámbricos, o sea, estos funcionan con lo que es el clásico cable para conectarlo a un dispositivo, al celular o cualquier otro, pero adicional a eso también cuentan con la tecnología NFC, cosa que con un solo toque, pues también lo tocas el auricular del teléfono y puedes disfrutar de lo que es el sonido sin necesidad de cables y no te estar enredando el cable.
Pucha, me siento tan tonto en este momento. Me siento tan, no sé, tan anticuado. No me, o sea, no me cabe en el cerebro unos audífonos que no estén en el cable y que estén conectados al...
No te vas a la... sentir bien, ¿verdad?
Qué raro, ¿no? Pero o sea, qué bueno.
Lo que querés enredarte ahí, eso es lo sí. que queremos. Ay, esa es la tecnología.
Qué bueno,
Adicional, pues como pueden ver, hay variedad de colores. Contamos con productos en negro, blanco, celeste, rosa... Y sí. pues algunos que son unas tonalidades más bien grises, de un diseño súper elegante, los pueden nuevamente encontrar en todos nuestros distribuidores Sony autorizados en el país. Y también pueden ver más información en nuestras redes sociales, por ejemplo, en nuestro canal sony.com.hn, que es el canal o digamos la página oficial para Sony Honduras, así como también lo pueden ver algunos videos informativos en nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/sonylatin. Y adicional, pues si ya aguantan con el producto, alguno de los radioescuchas, pueden también compartir su foto mediante el hashtag Momento Sony en Instagram, Facebook o en Twitter.
Ok, una pregunta rapidita antes de irnos. Por ejemplo, en el caso de las esferas... Sí, las esferas del dragón. Sí. Por ejemplo, hago el contacto con esta blanca, pero yo también quiero tener audio en el con la azul, entonces... ¿Tengo que también hacer dos toques con o cómo funciona?
Te permite conectar...
¿Solo con uno?
...a la vez.
Ah, entonces, ok, ok,
por
ok.
Por ejemplo, ahorita yo estoy conectada con el blanco, con el BTX300.
Ajá.
Tendría que desconectarlo, tocándolo nuevamente okay. y conectarme con okay. otro. A menos de que tengas pues dos celulares diferentes okay. que cuenten con la misma tecnología.
Perfecto, ahora
sí, entendí. Por cierto, vamos a estar regalando uno de los...
¿Las esferas?
Una de las esferas.
Están súper bonitos.
¿Qué color nos van a traer?
Ese es el BTV5... Bueno,
que no sea rosada, ¿verdad?
¿Por qué no? Ah. Si alguna de las chicas lo está escuchando.
Un azul así que sea más
el azul, que se parece más al del dragón.
Sí, no, tendría que haber un amarillo.
Hay negro. Ah, sí, ok.
Hay negro también.
No, ahí está. Entonces, la otra semana en la consola tienen que estar muy pendientes porque gracias a Sony estaremos regalando una de esta nueva tecnología. Ahora van a tener parlantes inalámbricos, pero ya no va a haber mucho alambre.
Qué bueno está, es buenísimo. Felicidades.
¿Cómo no? Gracias.
¿Algo más que quisieras agregar, Michelle?
Pues no, solamente que también si desean nos pueden dar, le pueden dar like a nuestra comunidad en Facebook y unirse a los más de 1,5 millones de participantes en lo que es Sony América Latina en Facebook y en Twitter.
Excelente, muchísimas gracias y nos han dejado perplejos con esa tecnología.
Bueno, ya para diciembre, ya sabes que comprar.
Sí.
Bueno,
fijo.
Bueno, vamos rapidito a música, rapidito para hacer el sorteo también de los juegos de PlayStation y ya regresamos con más. Estás en la consola aquí en la Rock and Pop. Bueno, señores, continuamos en la consola ya en el último segmento de hoy. Hoy ya, obviamente, la tecnología lo hicimos más grande todavía con los expertos, con la nueva tecnología que les están trayendo. Y nosotros, el próximo martes, estaremos regalando una de estas esferas.
La mejor forma de pasarla bien se desconecta. Perdamos la consola y te esperamos el próximo martes con nuevas noticias, trivias y juegos. La consola en Rock and Pop Interactivo.